Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara presentan Señal Informativa Ciudad Guzmán, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Llevarán a cabo campaña masiva en contra del dengue a través de la descacharrización en Zapotlán el Grande, esto con el fin de evitar la reproducción del vector transmisor de la enfermedad. Al corte de esta semana, el estado lleva 5.047 casos, 5 veces más que en 2018, además un total de 13 defunciones.
Jalisco lleva un total de casos confirmados, más bien al cierre del 2018, nos confirmaron 2.713 casos en Jalisco exclusivamente, y al corte de esta semana llevamos 5.047 casos, ¿sí? A diferencia del cierre de la semana 39 del año pasado al cierre de la semana 39 de este año, en Jalisco también llevamos 5 veces más de lo que había sucedido, y hay registradas 13 defunciones, ¿sí?
Alrededor de 240 comerciantes van a ser instalados a partir del próximo 12 de octubre y hasta el 24 de octubre en el Centro Histórico de Zapotlán el Grande, esto con motivo de las fiestas josefinas. El coordinador de Padrón y Licencias reconoce que el hecho de que se instalen comerciantes en el Centro Histórico puede provocar molestias en la ciudadanía, pero dice, ya es una tradición.
Primeramente se le entregan los permisos a los que trabajan los domingos y días festivos, que son de Ciudad Guzmán. Enseguida se le entrega el permiso a los que tradicionalmente trabajan cada año en las fiestas josefinas, en la fiesta de Ciudad Guzmán, aquí en Zapotlán. Y después, en los espacios que pueda haber, se les apoya a la gente que viene de fuera. La verdad es que ahorita todavía no acabo de cerrar el tema de los espacios que van a hacer, pero tradicionalmente para una fiesta son alrededor de 230, 240 espacios.
¿En lo que es el puro centro?
En lo que es nada más el puro centro histórico, que es lo que es el área del jardín. Estamos hablando de espacios de 1 o 2 metros, no estamos hablando de espacios grandes.
El gobierno municipal de Zapotlán el Grande entrega 10.000 pesos a 40 instituciones educativas de los niveles preescolar, primaria y secundaria, medio superior y escuelas especiales, esto como parte del programa Escuelas de Calidad, con el fin de mejorar sus instalaciones.
Y también, pues el programa que hoy nos tiene aquí, que se llama Escuelas de Calidad. Este es un recurso directamente de nuestro ayuntamiento. Y por eso hoy vamos a otorgar 10.000 pesos a 40 escuelas en este programa que se llama Escuelas de Calidad.
La demolición del Centro Cultural El Páramo no puede pasar por alto, así lo recalcó el exalcalde de Sayula, Jorge Campos Aguilar. Agregó que la obra estuvo contemplada para ser único cultural, ícono cultural de la región.
No estoy de acuerdo con la actitud, no estoy de acuerdo con la acción, pero si el presidente municipal, o más bien la administración en turno, decidió que era lo mejor para los ayudenses, yo pienso que lo menos que pueden hacer es explicarnos el porqué de la acción de la demolición. Estamos hablando que se perdieron únicamente los recursos que nosotros invertimos, casi 5 millones de pesos.
llevarán a cabo el Reto Rosa en el municipio de Tuxpan el día sábado 19 de octubre, una carrera de 5 kilómetros alrededor de la ciudad como parte del cierre de las actividades por la Semana de la Lucha contra el Cáncer de Mama, con el objetivo de crear conciencia en el hábito de la prevención de la salud.
Crear conciencia, sobre todo, que la gente que no está enterada al ver pasar tantas personas vestidas de rosa, pues se pregunten de qué se trata, que se integren a las campañas de salud, de las mastografías, de la autoexploración, que el machismo que a veces no permitía a las mujeres revisarse, que vaya desapareciendo. Nuestro objetivo en esta marcha carrera es sobre todo crear conciencia, honrar a las personas que no están y sobre todo pues crear ese hábito de salud preventivo. Y no nada más correctivo cuando a veces ya es demasiado tarde.
Muy buenos días, amigos de Radio Universidad de Guadalajara. Sean bienvenidos a Señal Informativa Ciudad Guzmán a través del 94.3 de FM o vía internet. También en nuestra página www.radio.udg.mx. En el apartado de Ciudad Guzmán puede escucharnos completamente en vivo o a través de nuestra red social Facebook. Síganos como Radio UDG Ciudad Guzmán, en donde estamos transmitiendo gracias a la plataforma de Facebook Live y donde esta mañana transmitimos desde el Centro Universitario del Sur, a un costado de la Biblioteca Hugo Gutiérrez Vega de este campus universitario. Esta mañana le recuerdo nuestras líneas telefónicas y redes sociales para que se comunique con nosotros. Tenemos el teléfono en cabina a su disposición, que es el 4133-3345. También tenemos disponible una alada sin costo al 01800-701-3044 en Facebook, Radio UDG Ciudad Guzmán, y también en Twitter síganos como @RadioUDGGuzmán, también a través de WhatsApp al 341-155-1382. Esta mañana agradecemos a quien hace posible una emisión más de Señal Informativa. En la subdirección general de esta emisora está Víctor Muro, en los controles técnicos César Andrade y en la producción Alonso Sánchez. Y antes de iniciar con la información, le comentamos que tenemos algunos obsequios para que se comunique con nosotros. Tenemos como obsequio el libro de Lubina 92. Este libro es una revista literaria. Esto es Lubina Arreolina. Puede comunicarse con nosotros al 413-3345 para que pueda hacerse acreedor a este ejemplar. También tenemos de regalo unos boletos para que pueda acudir el próximo miércoles 16 de octubre a Pentatonix. Esto se llevará a cabo en el Teatro Diana. Puede comunicarse con nosotros también para ser acreedor a estos boletos y que pase pues una noche agradable en compañía pues de estos eventos que se van a estar llevando a cabo en la ciudad de Guadalajara. Son las 9:08. Damos inicio con la información.
Señal local.
Vamos a escuchar esta nota de nuestra compañera Marisol Chávez, que tiene que ver en relación al monto que se les ha entregado a 40 instituciones educativas como parte del programa Escuelas de Calidad.
Gobierno Municipal de Zapotlán el Grande entrega 10,000 pesos a 40 instituciones educativas de los niveles de preescolar, primaria, secundaria, medio superior y escuelas especiales como parte del programa Escuelas de Calidad, con el fin de mejorar sus instalaciones, señala J. Jesús Guerrero Zúñiga, alcalde de Zapotlán el Grande.
Y también, pues el programa que hoy nos tiene aquí, que se llama Escuelas de Calidad. Este es un recurso directamente de nuestro ayuntamiento, pero para nosotros, reitero, es prioridad la educación y es prioridad que los niños tengan unas mejores instalaciones en sus planteles educativos, porque no es justo que los tengamos de esa manera. Hoy estamos haciendo equipo con nuestra delegada, porque también, pues hoy somos del mismo color con la Secretaría de Educación y vamos a seguir trabajando. Yo estoy haciendo lo propio como presidente municipal y nuestra delegada tiene que hacer lo propio como delegada de aquí del municipio. Entonces, vamos a trabajar en conjunto, nos vamos a seguir apoyando y por eso hoy vamos a otorgar 10 mil pesos a 40 escuelas en este programa que se llama Escuelas de Calidad.
Por parte de las instituciones educativas, Armando Zúñiga Quiñones, director de la escuela primaria Lázaro Cárdenas del Río, expresa las condiciones de un servicio educativo de excelencia y los retos que conlleva.
Que las escuelas donde todos laboramos cotidiana o tradicionalmente los docentes presentan retos para el mantenimiento de los edificios. Ese mantenimiento que pretende que existan las condiciones de poder ofertar un servicio educativo de excelencia, en el que sus características idóneas para albergar a la comunidad educativa son las que todos conocemos, que haya comodidad, higiene, iluminación, ventilación adecuadas, seguridad, que tanto se ocupa ahorita en las instituciones, que tengan espacios amplios para la actividad lúdica, espacios para la consulta de materiales escritos con mobiliario adecuado, pero sobre todo con insumos tecnológicos que permitan aprovechar la era de la información y el internet.
Por otro lado, el alcalde de Zapotlán el Grande anuncia la implementación de 5 nuevos domos escolares para este año.
Y déjenme darle la buena noticia a los que están aquí, a los directores y maestros, porque en un mes aproximadamente iniciamos otros 5 domos más. Le vamos a hacer su domo al bachillerato. Le vamos a hacer su domo a la telesecundaria Juan José Arriola. Ya ve, director, que ahorita me dijo que ya lo tenemos listo. Le vamos a hacer su domo a la escuela primaria que está en la Primavera Chávez Madrueño. Y también otro domo que vinieron muchas veces a pedírmelo y que al final del tiempo, por eso les digo que a mí me da mucho gusto que los papás se involucren, porque es cuando quieren y tienen la necesidad de que sus hijos estén mejor. Le vamos a instalar otro domo al CENDI de Voluntarias Vicentinas ya también. Y otro al preescolar Valentín Gómez Farías. Es un hecho, estos domos vamos a tratar de que queden este mismo año.
En Ciudad Guzmán, señal informativa, Marisol Chávez.
Y vamos a seguir con más información, pero antes le vamos a presentar el pronóstico del clima para el día de hoy, 9 de octubre.
Señal Tiempo. Thank you.
El pronóstico del clima para el día de hoy, 9 de octubre. Para este día, el frente número 3 se extenderá con características de estacionario sobre el norte y Golfo de México. La masa de aire asociada se debilitará en el transcurso del día, sin embargo, mantendrá un refrescamiento de las temperaturas durante la mañana en las zonas del noreste, oriente y centro de la República. Por otro lado, el canal de baja presión que está originando lluvias fuertes y puntuales e intensas, acompañadas de descargas eléctricas sobre las regiones mencionadas. En el sur de México se pronosticarán lluvias fuertes generadas por la entrada de la humedad del Océano Pacífico. En Ciudad Guzmán se tiene una temperatura mínima de los 15 grados centígrados, mientras que por la tarde el termómetro llegará a los 26 grados centígrados como temperatura máxima. La salida del sol fue a las 7 horas con 45 minutos y la puesta será a las 17 horas con 34 minutos. Hoy se espera nubosidad durante la mayor parte del día. Esta información la agradecemos al portal oficial de la CONAGUA. Y con esto vamos a nuestra primera pausa, pero quédese con nosotros que tenemos más información aquí en Señal Informativa Ciudad Guzmán.
Estás escuchando Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Más información a nivel local, le comento que llevarán campaña masiva en contra del dengue a través de la descacharrización en Zapotlán el Grande, esto con el fin de evitar la reproducción de este vector transmisor de la enfermedad. Al corte de esta semana en el estado se llevan confirmados un total de 5,047 casos, 5 veces más que los registrados en el 2018, además de un total de 13 defunciones. Esto lo explicaron el día de ayer en sesión del Consejo Municipal de Salud, en donde diferentes instancias estuvieron presentes, como instancias en relación a la Secretaría de Educación Pública. La delegación regional de la Secretaría de Educación Pública estuvo presente, también estuvo presente las instituciones educativas como el Centro Universitario del Sur a través de su clínica escuela y también la Preparatoria Regional de Ciudad Guzmán. Estuvo presente también Policía Federal, Protección Civil del municipio, estuvo también Servicios Públicos Municipales, Participación Ciudadana, todos ellos con el fin de sumar esfuerzos y plantear cómo se va a llevar a cabo esta campaña de descacharrización. Escuchemos a Francisco Segura, quien es responsable de vectores, y nos habla acerca de esta numeraria registrada en el estado de Jalisco con respecto a los casos de dengue.
Jalisco lleva un total de casos confirmados, más bien al cierre del 2018, nos confirmaron 2,713 casos en Jalisco exclusivamente. Y al corte de esta semana llevamos 5,047 casos, ¿sí? A diferencia del cierre de la semana 39 del año pasado al cierre de la semana 39 de este año, en Jalisco también llevamos 5 veces más de lo que había sucedido. Y hay registradas 13 defunciones, ¿sí?
También como parte de estas actividades mencionan que uno de los casos o de los municipios que tiene en cuestión mayor cantidad de casos confirmados de dengue en relación a sus habitantes es el municipio de Teocuitlán de Corona, seguido también de Juchitlán y por supuesto también seguido de Sayula y por último Tonaya. De estos municipios que hemos mencionado, el único que no pertenece a esta región es el municipio de Juchitlán, pero también cabe mencionar que esto es en relación a la cantidad de habitantes. Escuchemos al responsable de epidemiología.
Aquí en este recuadro, este es un cuadro por incidencia, está Teocuitlán de Corona, que a pesar de que no tenemos muchos casos en Teocuitlán de Corona confirmados, por la poquita población que tiene, tenemos si Teocuitlán de Colorado tuviera 100,000 habitantes, llevaría 840 casos confirmados. Es una incidencia por 100,000 habitantes, ¿sí? Y en tercer lugar, tenemos a Sayula, hablando exclusivamente de Jalisco.
Y también, por otro lado, la responsable del Hospital Regional de Ciudad Guzmán mencionó que como parte pues de estas contingencias que se han registrado, de estas altas en la cuestión de poder atender a los pacientes en el Hospital Regional de Ciudad Guzmán, señala que se ha tenido como parte de ellos un lugar en específico en donde todos aquellos que presenten sintomatología relativa al dengue puedan acercarse a este lugar que se encuentra a las afueras del Hospital Regional de Ciudad Guzmán y que a través de ellos puedan ser atendidos sin distinción de que puedan tener o no seguro popular. Escuchemos a la directora del Hospital Regional, Alma Barrera.
Pusimos un mini kiosco en donde, para no afectar la urgencia real, se está dando la consulta las 24 horas a toda la población, sea la institución que sea, con el apoyo de personal médico y de laboratorios, así se requiere, y para su seguimiento. Entonces, es la forma en donde nosotros podemos colaborar, pero afortunadamente les puedo comentar que el porcentaje de atención no es mucho al inicio, sí, pero ahorita no, pero eso es agradecer de verdad, porque quiere decir que primer y segundo nivel están trabajando. Y eso nos da al Hospital Regional, dar la oportunidad de atender la urgencia real como tal.
Ahí lo que menciona la directora de este hospital regional, y también pues como parte de estas actividades será que en próximos días se pondrán de acuerdo para pues visualizar qué días podría ser más hábiles de acuerdo a la cantidad de recursos, tanto recursos motrices como recursos humanos, para poder llevar a cabo estas campañas de descacharrización. Sin embargo, pues hacer un llamado a la ciudadanía que esté muy al pendiente de estas campañas, porque esperan que pues con ello se pueda evitar la reproducción de este mosco transmisor del dengue, que pues aquí se han registrado algunos casos en esta región sur del estado de Jalisco, que a comparativa con otras regiones pues prácticamente estamos a la gloria. Sin embargo, pues señala, no hay que bajar la guardia, y también señala están realizando actividades pues con motivo de estas fiestas de octubre, como lo es la fumigación en el recinto ferial, incluso en la colonia donde va a ser o donde está la mayordomía, en la colonia Santa Rosa, y también actividades en el Lienzo Charro para toda aquella gente que pues acude a estos lugares concurridos, pues también que pues este mosquito transmisor del dengue no se encuentre en estos lugares. Estaremos muy al pendiente de este tema y sin duda a través de Radio Universidad de Guadalajara lo estaremos dando a conocer. Seguimos con más información. Y en más, le comento que alrededor de 240 comerciantes van a ser instalados a partir del próximo 12 y hasta el próximo 24 de octubre en el Centro Histórico de Zapotlán el Grande, esto con motivo de las fiestas josefinas. Antonio López Vázquez, coordinador de Padrón y Licencia, refiere que han dado prioridad para entregar permisos a los comerciantes que se instalan los fines de semana en el Centro Histórico, luego a quienes de manera anual trabajan en estas fechas y por último a comerciantes de fuera. Escuchemos.
Primeramente se le entregan los permisos a los que trabajan los domingos y días festivos, que son de Ciudad Guzmán. Enseguida se le entrega el permiso a los que tradicionalmente trabajan cada año en las fiestas josefinas, en las fiestas de Ciudad Guzmán, aquí en Zapotlán. Y después, en los espacios que pueda haber, se les apoya a la gente que viene de fuera. La verdad que ahorita todavía no acabo de cerrar el tema de los espacios que van a hacer, pero tradicionalmente para una fiesta son alrededor de 230, 240 espacios.
¿En lo que es el puro centro?
En lo que es nada más el puro centro histórico, que es lo que es el área del jardín. Estamos hablando de espacios de 1 o 2 metros, no estamos hablando de espacios grandes.
Y el coordinador de Padrón y Licencia reconoce que el hecho de que se instalen comerciantes en el centro histórico puede provocar molestias en la ciudadanía, pero dice que esto ya es una tradición. Además, son las fechas en las que los comerciantes tienen mayor ingresos económicos gracias a las ventas.
Me queda claro, pues, que de repente a veces hay gente que dice, pues el jardín debería de estar sin vendedores. Pero también nos queda claro que ha sido una tradición esto de la venta en el jardín. Y si nos vamos mucho más atrás, pues desde la época prehispánica, siempre los centros urbanos han sido los centros de comercio. Vamos a tratar de que se cuide, que haya una imagen, pero no vamos a hacer algo más de lo que no se ha hecho siempre en las fiestas. Hay que tomar en cuenta que son muchísimas familias las que dependen económicamente de eso, que es un recurso extra. Y también hay que reconocerles a ellos de que son microempresarios, de que son ese negocito es el que fomenta el núcleo familiar, que ahorita tan necesario es en estos tiempos tan complicados, ¿verdad?
Y también durante estos días darán la oportunidad a algunos comerciantes del municipio, algunos artesanos, para que puedan instalarse en este lugar. Del total de los comerciantes, pues a partir de este próximo sábado estarán instalados en el jardín principal. Alrededor de 12 son comerciantes del municipio o de la región.
En el jardín municipal va a ser casi te puedo asegurar que es pura gente de aquí de Ciudad Guzmán. Son contados los que ya tienen años viniendo que son de fuera. Normalmente la mayoría de los comerciantes, artesanos que vienen de fuera, se está haciendo en el núcleo de la feria todos los eventos. Entonces aquí en lo que es el centro de Ciudad Guzmán casi vas a encontrar pura gente que es de aquí de Zapotlán o de aquí cerca de la región.
Pues ahí lo que señala el coordinador de Padrón y Licencias de este municipio de Zapotlán el Grande, en donde dice, a partir del próximo 12 de octubre, alrededor de 240 comerciantes van a ser instalados en el centro histórico. Ahí la información. Vamos a realizar nuestra segunda pausa, pero quédese con nosotros que tenemos más información. Estará en la cabina de Radio Universidad de Guadalajara Alfonso Alegre. Él es parte del comité organizador de este Open Downhill México que se llevará a cabo aquí en Ciudad Guzmán. Quédese con nosotros, en 2 minutos le tenemos todos los detalles.
En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Estamos de regreso en Señal Informativa Ciudad Guzmán. Gracias por continuar en sintonía del 94.3 de FM. Y esta mañana, como le anticipábamos previo a salir a nuestra corte de estación, está con nosotros aquí en la cabina de Radio Universidad de Guadalajara, Alfonso Martínez Alegre. Él nos va a platicar acerca de esta quinta fecha nacional de Open Downhill que se llevará a cabo aquí en el municipio de Ciudad Guzmán. Muy buenos días y bienvenido a la cabina de Radio Universidad de Guadalajara.
Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación.
Platícanos, estamos a la expectativa de esta quinta fecha a nivel nacional de Downhill que se llevará a cabo aquí en Ciudad Guzmán. Platícanos un poquito sobre esta competencia.
Así es, mira, es la quinta fecha de este año y que es una sede nacional. Esta quinta fecha toca en Ciudad Guzmán, la anterior fue en Ixtapan de la Sal. Ha habido en Cuernavaca, también en Guanajuato, y esta quinta fecha toca aquí en Ciudad Guzmán. Es una pista muy solicitada, siempre todos los corredores del país piden que haya una fecha en Ciudad Guzmán. El año pasado tocó aproximadamente en el mes de julio, ahora nos toca en octubre, que coincide también con las fiestas de nuestra ciudad.
¿Cuál es la expectativa que se tiene? ¿Cuántos competidores vamos a poder ver en las pistas aquí en Ciudad Guzmán?
Fíjate, se tiene muy buena expectativa a comparación del año pasado, donde nos fue muy bien, de hecho, pero la diferencia había sido que el año pasado estuvo muy cercana la fecha anterior, que fue en Colima, Entonces, pues, corredores de que vienen de lejos, de la Ciudad de México, o inclusive un poco más al sur del país, al sureste, pues se les dificultó volver a venir por estos rumbos. Entonces fueron, me parece que 15 días o 3 semanas de diferencia, fue exageradamente poco.
Cercana.
Así es, muy cercana. Y esta vez no, esta vez la fecha anterior pues fue hace ya casi 2 meses o más. Al parecer se atravesaron ahí algunas competencias internacionales en las que chavos que van a estar aquí en Ciudad Guzmán fueron, y es por eso que se suspendieron las fechas nacionales y se retoman de nuevo aquí en Ciudad Guzmán. Entonces, dado esa circunstancia, esperamos bastantes más corredores que el año pasado. Esperamos aproximadamente 150.
¿De dónde nos visitan? Ya mencionaste algunos del sur de nuestro país, pero ¿de dónde nos van a visitar este fin de semana?
Así es, mira, nos visitan de Salamanca un buen grupo de corredores, donde viene el campeón nacional de la categoría junior del año pasado, que ahora ya estará compitiendo en Elite, él ya tiene 18 años, es Fabián Alcántar, conocido como Cachetes. Todo su equipo nos visita de Salamanca. Nos visita gente de Michoacán, nos visitan de Pachuca, de la Ciudad de México hay muchos corredores, y también nos visitan inclusive desde Tijuana, nos visitan también de Aguascalientes y por supuesto Jalisco. Jalisco va a haber muchísimos corredores de los municipios aledaños. Esperamos gente de Sayula, de Zapotiltic, de Autlán, de la verdad de prácticamente todos los municipios, sí, Tuxpan, Tamazula, etcétera.
Platícanos un poquito sobre el espectáculo. Sabemos que no es nada sencillo, y más para quien va arriba de la bicicleta. ¿Qué implica el poder practicar el downhill? Y pues un poquito sobre las especificaciones de estas competencias.
Claro, mira, tu servidor practico el downhill. He competido muy poco, como lo comenté en la rueda de prensa, pero yo creo que es un sentimiento que todos compartimos. La verdad es que te subes a la bicicleta y hace cuenta que eres tú, la pista, la vereda, en lo que sea que estés, por lo que estés tú conduciendo, y te olvidas de todo lo demás. Tu concentración está 100% en eso. Ya me tocó en competencias que está gente animándote, gritándote, inclusive están con panderos a veces, con cosas que hacen mucho ruido, y tú estás completamente concentrado. Es una sensación, y el miedo se te olvida por completo. Y las especificaciones, pues, es siempre ir lo más equipado en cuanto a seguridad se pueda. El casco es completamente
obligatorio,
sí. Hay gente que se siente muy cómoda yendo inclusive con una armadura completa, un esqueleto. Hay gente que no, hay gente que nada más con las rodilleras y su casco está completamente cómodo.
De acuerdo. ¿Cómo se llevan a cabo estas competencias? ¿Hay un monto para los ganadores? ¿Cuál es la gratificación que van a tener aquellos que participen?
Claro, mira, en este caso se estará premiando a la categoría Elite masculino, Elite femenino, y a los 3 mejores tiempos en general de toda la pista se les estará premiando económicamente. Quiero mencionar que el Open Downhill es una federación independiente. El año pasado sí se estaba compitiendo con la Comisión Nacional de Downhill, la que está integrada a la CONADE. Esta vez no, esta vez la Comisión Nacional de Downhill está haciendo sus fechas aparte. Esperemos que para el próximo año pueda haber una integración de nuevo y se hagan fechas en conjuntos. Ahora, lo que ha servido para que haya 2 federaciones es que se está viendo, no voy a entrar en cosas políticas y de nombres, pero se está viendo quiénes son los mejores organizadores y quiénes convocan más gente, así como quién es más amable con la bolsa de los corredores. En la Comisión Nacional ahorita la suscripción está muy elevada, está en los 1,200 pesos. Para cada competencia, aquí se están cobrando 600 pesos. 600 pesos nada más, con los cuales se podrá recuperar dinero para las premiaciones que ya te mencioné. Todas las demás premiaciones, gracias a nuestros patrocinadores, podrán ser en especie, y probablemente podamos premiar económicamente algunas otras categorías que vaya que se lo merecen.
Ya mencionamos un poquito acerca de la competencia, pero sin duda la ciudadanía que nos está escuchando en estos momentos ya le dieron ganas de acudir para ser espectadores de este espectáculo. ¿En dónde va a ser y cuándo va a ser?
Así es, mira, la ubicación está muy fácil. La ubicación es en la calle Cuauhtémoc entre Darío Vargas y Antonio Rosales. Es la subida al Calaque, todo mundo creo que la conoce, enfrente de la forrajera. A un lado van a ver un predio grande, donde hay un árbol que se nota bastante. Toda esa zona va a ser la meta de la competencia y ahí las personas pueden asistir. Va a estar un poco restringido el acceso a vehículos ahí. La gente puede acceder a pie, okay. Es completamente gratis, no se cobra por entrar a ver el espectáculo. Y pues para el acceso de carros va a ser únicamente a los corredores, a la familia de los corredores y a los corredores. Es el 12 y el 13 de octubre, o sea, ya este fin de semana. El día 12 es de entrenamientos. Ese día, no les voy a decir que vayan nada más el domingo. Pueden asistir a ver el espectáculo el sábado. Inclusive ese día puede haber más libertad de acceso a que inclusive caminen la pista un rato, con mucho cuidado obviamente y siguiendo las indicaciones del equipo, del staff, y puedan ver pues todas las zonas técnicas de la pista. Ya el día domingo va a ser un poco más difícil hacer eso porque es ya la bajada de clasificación y la bajada de la final. Yo había dicho en la rueda de prensa que iba a ser el sábado la bajada de clasificación, el domingo la bajada final, pero no. Me aclararon ya desde la Federación del Open Downhill que es el domingo ambas. Entonces va a empezar desde muy temprano, a las 9 de la mañana va a estar siendo la clasificación.
Mencionabas que los competidores gustan mucho de esta pista aquí en Ciudad Guzmán. ¿Qué cualidades tiene?
Así es, mira, es una pista con un tamaño bastante decente, es de 1.9 kilómetros su longitud. Entonces, por la inclinación de la pista, el promedio de que se hace aproximadamente en la bajada es de 3 minutos. Podrán decir, ay, 3 minutos es muy poco, ¿verdad? Pero la pista es tan, se le llama tan golpeadora, tan técnica, que créeme que con esos 3 minutos tienes para bajar completamente agotado. Bajas por piedras, bajas por raíces, por el tepetate que es durísimo. Tienes brincos, tienes descolgones, toda variedad de aspectos técnicos que es lo que les gustan a los corredores. Y es una pista 100% de descenso. No hay prácticamente pedaleo y eso es lo que les gusta muchísimo a los corredores de downhill.
Y sobre todo, pues, el tener más cuidado, ¿no? Incluso técnica para poder descender de esta pista.
Así es, fíjate, ahora este fin de semana hubo entrenamientos y mencionaban algunos corredores que esta pista, siempre cada bajada es algo nuevo. Otras pistas en otros lugares, te aprendes una línea y puedes prácticamente pasarla una y otra vez. Esta vez en esta pista todos lo que mencionan es que cada bajada es algo nuevo. Es una pista tan técnica que tienes que ir 100% concentrado. Ahora sí que la mente juega bastante en lo que es poder descender esta pista.
Pues de acuerdo, pues que puedas hacer la invitación a la gente que nos está escuchando en estos momentos para que sea partícipe de estas actividades y que disfruten y que conozcan este deporte, el downhill.
Así es, los invitamos a todos el 12 y el 13 de octubre, lo que es ya este sábado y domingo, a presenciar la competencia de downhill en el Cerro de los Bautista, la pista Los Tepetates. Se va a poner muy bueno, la verdad. Vayan, lleven a sus niños, lleven a sus hermanos menores, enrólense todos en lo que es el ciclismo de montaña. Hombres, mujeres, niños, niñas, es para todos este deporte, es un deporte muy sano. Empiecen con lo que es ciclismo de montaña normal y ya después si buscan una emoción un poco más fuerte, pueden entrar al downhill. Es un deporte que de veras les va a proporcionar muchas satisfacciones.
Pues gracias por estar con nosotros, Alonso. Alfonso, él es parte del comité organizador de esta competencia de Open Downhill que se llevará a cabo aquí en Ciudad Guzmán y que sin duda, además de la competencia y de que vengan esos competidores, pues deja derrama económica, ¿no? Porque tienen que realizar el hospedaje, los viáticos y todo aquello que pues pueda generar también que esta economía se mueva aquí en Zapotlán el Grande. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en la cabina de Radio Universidad de Guadalajara. Nosotros vamos a una pausa más, pero regresamos con los comentarios de nuestros especialistas.
Estás escuchando Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Coordenada.
Punto de observación de lo cotidiano.
Por Javier Camacho.
Sufrir merece respeto, someterse es despreciable. Víctor Hugo. Un saludo afectuoso para todos. Con la venia de la amable escucha, me permito tratar un tema tan viejo como la humanidad misma, pero tan vigente como desde siempre. El respeto. El respeto puede ser considerado como la madre de todas las virtudes, pues es la actitud fundamental de la que nacen todas ellas. El gesto más elemental del respeto consiste en la respuesta a lo existente como tal, en contraposición a la mera ilusión o ficción. Es, pues, la forma en que reaccionamos ante un ser perfectamente perceptible a través de los sentidos y no solo en el ideario de las personas. El respeto es el reconocimiento de que alguien o algo existe, que lo podemos reconocer y que evidentemente interactúa con nosotros. El respetuoso es propenso a ser el dueño de las virtudes, pues se siente inclinado a reconocer una realidad en la cual está dispuesto a callar y dejar hablar. La realidad es percibida por cada uno de nosotros, mientras que el respeto impone el deber de reconocer cada percepción de esa realidad. Una persona respetuosa ratifica su condición humana y su lugar en el mundo. Por el contrario, una persona irrespetuosa a lo que ya existe, con una actitud de soberanía o de superioridad insolente, presuntuosa o que trata a los demás de forma superficial y sin tacto, está condenada a ser ciega a la comprensión y entendimiento real de los valores. Los seres humanos tenemos derecho a exigir respeto a nuestra integridad personal, es decir, que se respete nuestra morfología, nuestra forma de pensar y nuestras creencias. Debemos exigir respeto a nuestra excelencia como personas y al propio honor. Por eso, nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en nuestra vida privada, ni de ataques ilegales a nuestra honra o reputación. Resulta paradójico que, siendo los que damos vida a los poderes públicos creados para nuestro beneficio, debamos soportar su falta de respeto y los ataques sistemáticos de los poderes públicos, ataques que sufrimos directamente o a través del menosprecio a nuestra dignidad como personas. Vemos cómo los que se definen y defienden en contra de actos arbitrarios son antipatriotas, opositores del desarrollo y enemigos del pueblo. Pareciera que es inmoral defenderse de los actos de cualquiera de los poderes públicos. Somos víctimas de saqueos camuflados de impuestos a nuestros bolsillos y la mayoría de las veces no alcanzamos a ver los beneficios reales. Sufrimos de persecución, acoso administrativo por dedicarnos a un oficio o profesión. Tristemente seguimos siendo culpables presuntos, no obstante que la letra de la norma diga otra cosa, y evidentemente estamos en una permanente lucha en contra de las acciones ilegales de las autoridades. El respeto y la dignidad humana exigen que las personas seamos tratadas como tal, y no como un objeto, sin que seamos humillados, degradados, envilecidos o cosificados. Ya basta de tener que soportar siempre la carga de la prueba. De nosotros depende alcanzar la realidad que verdaderamente merecemos. Como siempre, nos podemos encontrar en redes sociales en @fjcmconsultor en Twitter y Javier Camacho en Facebook. Paz y hasta siempre.
Coordenada.
Punto de observación de lo cotidiano.
Por Javier Camacho.
A
Agradecemos el comentario coordenada de Javier Camacho y esta mañana está también con nosotros en la línea telefónica el director de la Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Jalisco. Él es Víctor Hugo Prado Vázquez. Muy buenos días, maestro. Adelante con su comentario.
Isabel, buen día a ti y a todos los que nos escuchan. De acuerdo con información oficial en su página web, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro busca que miles de jóvenes entre 18 y 29 años de edad puedan capacitarse en el trabajo. El gobierno de México les otorga una beca mensual de 3.600 pesos para que se capaciten durante un año, constituyendo una oportunidad para que empresas, instituciones públicas y organizaciones sociales los capaciten para que desarrollen habilidades, aprovechen su talento y comiencen su experiencia laboral. Hasta aquí todo luce bien. Pero el programa ha sido severamente cuestionado, pues cuando se anunció su lanzamiento, uno de los temores fue que constituía una transferencia de recursos a una población objetivo, como lo mencionaba, entre 18 y 29 años, integrada por 2.3 millones de jóvenes que no estudian ni trabajan. La meta del primer año era incorporar a 1 millón, que pudiera ser usada con fines electorales más que con objetivos de desarrollo personal y de empleabilidad. El programa Jóvenes Construyendo el Futuro, si bien es cierto, pretende ofrecer oportunidades de capacitación para el trabajo, también ha sido cuestionado en su mecánica de operación. Por ejemplo, la Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que preside María Amparo Casar, en agosto de este año, señaló que tiene diversas irregularidades, como un padrón que crece de manera anormal, empresas beneficiarias que no han sido localizadas, subejercicio de gasto, diputados morenistas registrados como centros de trabajo, así como datos incompletos o poco transparentes. Quizá estas interpelaciones recibidas por el programa han derivado en una proyección para el 2020 con recortes sustanciales a su presupuesto en casi la mitad de este, con lo que el año próximo solo habrá dinero para 587 mil becas de un año, en un año, dato que contrasta con los 900 mil becarios alcanzados en 2019. Sin dudarlo, los jóvenes necesitan el impulso del Estado para el desarrollo y para su logro formativo, la apertura en las empresas para generar experiencias, desarrollo de habilidades y competencias laborales, y el apoyo numerario para atender sus más elementales necesidades como alimentación y transporte, al menos. Pero el programa requiere necesariamente ser más transparente, dando certeza a la sociedad y sus contribuyentes de la correcta aplicación de los recursos. La Secretaría del Trabajo, como responsable del programa, debe advertir en sus reglas de operación y difusión que los beneficiarios tienen la más amplia libertad para participar y simpatizar con el proyecto político de su preferencia. Por tanto, no son clientelas políticas de ningún partido ni candidato. Se trata de construir el futuro de los jóvenes, no la permanencia de un partido en el gobierno. Ese es mi comentario el día de hoy, Isabel.
Gracias por su comentario el día de hoy. Lo escuchamos la próxima semana a través del 94.3 de FM. Mucho gusto en saludarlo, maestro Víctor Hugo.
Igualmente, Isabel, gracias.
Y con esto llegamos al cierre de Señal Informativa. No sin antes le recuerdo que están disponibles los boletos para que pueda usted disfrutar del concierto de Pentatonix. Este es un grupo de música a capela procedente de Estados Unidos y ha sido pues ganador de la tercera temporada de The Sing Off. Para que se pueda comunicar con nosotros, este evento será el próximo miércoles 16 de octubre a las 9 de la noche. Todo esto en el Teatro Diana. También tenemos disponible la revista de Lumina 92 Arreolina. Esta está disponible a través de Radio Universidad de Guadalajara. Comuníquese con nosotros a través del 413-3345 para que pueda ser acreedor a este ejemplar. Nos despedimos, nos escuchamos el día de mañana en punto de las 9 horas a través del 94.3 de FM. Al frente de este micrófono, su servidora Isabel González. Deseo que tenga un excelente miércoles. Hasta mañana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Ciudad Guzmán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa. La noticia donde estés.